En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, soy Saray Acosta y les doy la bienvenida al primer programa del año, un 2019 que la mayoría habrán empezado brindando y deseando éxito y felicidad a sus seres queridos. Es lo normal, ¿no? Ya. Pero de pronto la vida te da un vuelco y te pone el cuerpo patas arriba. Y de pronto el año acaba de empezar y hay algo que termina. Y de repente lo que ayer era ya no es porque la providencia determina. Y así tienes que aprender que de pronto es demasiado pronto. Y te preguntas por qué, pero así es la vida. Ella todo lo explica. Todo. Permíteme un consejo. No sé cómo has empezado el año, pero no te canses de dar amor y gracias. Me lo enseñó alguien a quien quiero dedicar este programa. A él siempre, gracias por la vida.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasó la Navidad, para algunos, para los ucranianos casi casi no, Héctor, que lo han estado celebrando. ¿Qué tal tú?
Sí, bien, bien. Pues esta fecha, pues disfrutando de la familia, de un tiempo de vacaciones, y en fin, y sobre todo de los niños, ¿no? Que es una fiesta muy, muy de niños, ¿no? Y de volverse también un poquito niño.
Así es, y nuestro obispo también cumplió con su agenda de Navidad, hizo las visitas que suele hacer durante este periodo, sobre todo a las personas más vulnerables, los que están en una situación de más debilidad.
Exacto, hizo la visita pues al centro de Naín, estuvo también en los distintos proyectos de Cáritas, estuvo en la cárcel como suele hacer, celebrando el día de Navidad. En fin, también visita a las distintas religiosas de vida contemplativa, a los sacerdotes mayores, tiene la convivencia del clero, en fin, tiene también una agenda apretada y también saca un huequito para visitar a su familia.
Así es, y bueno, como decía y avanzaba, la comunidad ucraniana de Huelva celebra su Navidad.
Sí, la Navidad ha sido puntual en el calendario católico de rito bizantino, de manera que la comunidad ucraniana pues de Huelva celebró el pasado día 7 de enero. Cuando ellos celebran la solemnidad de la Epifanía del Señor, el nacimiento de Jesús. Fue Huelva, en la iglesia de los santos Cirilo y Metodio, donde el padre Dimitro Savchuk presidió la misa de Navidad.
Tenemos ahora grupos que van a, con canto navideño, a las familias ucranianas, a las casas de las familias ucranianas, saludando y cantando en todas las casas de donde viven los ucranianos.
El padre Dimitro, que previamente había celebrado en la misa en la hispalense iglesia de San Demetrio con la comunidad asentada en Sevilla, explicó al diario ABC que la misa tiene dos partes, como la latina, que es la liturgia de la palabra y la liturgia del sacrificio y la santa comunión, pero hay esta liturgia tiene como más oración, incienso, ellos participan mucho, es como también muy musical, todo muy, muy vivo, ¿no? Además explicó que los ucranianos recibieron la evangelización desde Bizancio y se separaron de Roma con el patriarcado de Constantinopla, pero después las iglesias de Ucrania y Bielorrusia renovaron la plena comunión con la Santa Sede en el año 1596, en la Unión de Brest, que se llama, y desde entonces tienen obediencia también al Vaticano. O sea que son católicos, como nosotros de rito romano, pero ellos de rito bizantino. Sin embargo, no adoptaron el calendario gregoriano, que es el que seguimos nosotros, y se siguen rigiendo por el juliano, que marca el nacimiento de Jesús 13 días después, por eso lo celebran el 7 de enero.
Y quien se haya quedado con más ganas de Navidad todavía, pues tiene una cita en la parroquia de los Santos Cirilo y Metodio este domingo.
Exacto, esta parroquia está situada en la calle Tesoro de la Liseda, del barrio onubense de la Florida, aquí en la capital. Pues tendrán esta celebración de la misa este próximo domingo, 13 de enero, y con un Belén viviente que abrirá sus puertas a las 1 tras la celebración de esta Eucaristía, que es a las 12.
Y otra noticia que nos deja esta semana, concretamente hoy mismo, parte una pequeña expedición onubense hacia Panamá.
Sí, bueno, ya hay dos jóvenes voluntarios que están allí, ¿vale? Y un sacerdote que tenemos, el párroco de Villablanca, que es panameño, pero es párroco de nuestra diócesis, Rubén Sánchez, él ya está allí, ¿no? Y hoy parte el sacerdote de Alájar, Manuel Bertrán, que por cierto lo tendremos en nuestro programa de Iglesia Noticia el próximo domingo, con dos jóvenes hermanos de los marines. parten hoy hacia Madrid, hacen noche allí y ya mañana salen con la expedición del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal. Llegarán como a las 6 de la tarde, hay 6 horas de diferencia, el vuelo creo que son 11 horas de vuelo, llegan a Costa Rica y desde allí ya entran en Panamá a vivir los que se llaman los días en la diócesis previo hasta el 23 de enero que llega el Papa para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud.
¿Y qué te parece, Héctor, si me prestas un poquito de lo que vamos a escuchar el próximo domingo en Iglesia Noticia?
Lo escuchamos.
Un encuentro en la fe, un encuentro en que te anima, en que sientes que no estás solo, sientes la Iglesia Universal y que sientes que Dios te está pidiendo un compromiso. Además, el lema de este año pues es el sobre la Virgen, hágase en mí según tu palabra. Es decir, el Papa nos está convocando para que le demos una respuesta a Dios.
Bueno, Héctor, que te esperamos la semana que viene.
Sí, aquí estaremos, fiel a nuestra cita, como siempre.
Eso es, y el domingo con Iglesia Noticias, recordamos siempre a las 10 menos cuarto de la mañana y con este, en este caso con Manuel Beltrán, el sacerdote de Alájar, que el párroco que nos hablará de la JMJ. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
A ti.
Ahora sí es momento de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque según la liturgia de la Iglesia aún estamos en Navidad, ¿quién se acuerda de ello? Lo que queda es el chiste de uno que pregunta si alguien ha perdido 5 kilos, que no se preocupe que los tiene él. Eso y los adornos callejeros que aún quedan por ahí. El inevitable revuelo político con el cambio de personajes en la Junta de Andalucía está permitiendo conocer hasta qué punto los profesionales del ramo consideran estúpidos a los ciudadanos y cómo usan la propaganda sin el más mínimo atisbo de ética. El postureo de que qué asquito me dan estos, de los que ayer apoyaban sin demasiados mohines a quienes gastaban el dinero de todos en cualquier cosa, se une a la necesidad de etiquetar con las peores etiquetas posibles a los nuevos. Que vale, que puede que no sean lo mejor que puede dar el panorama político, pero si hay que mentir y difamar para demonizarlo, es que racionalmente no hay fundamento y eso es lo preocupante. El abandono de la razón sustituida por el grito, cuanto no el chillido histérico que incita al pánico en las masas. Ya sabemos lo que esta forma de hacer política ha traído en Europa en cualquier época y especialmente en la primera mitad del siglo XX, ayer tarde, como quien dice. El domingo Gaudete, el apóstol, nos sugería que vuestra mesura la conozca todo el mundo. En la misa de campaña del campamento Scout repetía la frase y pregunté al grupo de niños y jóvenes. Entonces, escuchando esto, ¿cuál es la pregunta? A lo que un lobato de 10 años respondió rápidamente, ¿qué es mesura? Efectivamente, esa era la pregunta pertinente. Permítanme la redundancia. Hoy es una virtud desconocida. Si algo pulula por nuestras trincheras políticas y también periodísticas, es la falta de esa virtud tan necesaria para conducir la nave del país hacia algún sitio que no sea la ruptura de la convivencia. También es pertinente preguntarse, cuando repite machaconamente que estos vienen a acabar con los derechos de las mujeres o cualquier otro derecho, ¿qué derechos? Y abundando un poco más, ¿cómo piensan hacerlo? Porque cualquiera diría que piensan abolir la ley de la gravedad inclusive, por cómo sobreactúan los habituales. Se trata claramente de etiquetar, el razonamiento y los datos no importan. En este sentido, cierta congresista americana del Partido Demócrata había hecho unas afirmaciones atacando a sus contrarios que, tras comprobarse los datos, resultaron falsas. Su disculpa fue, vale, los datos no me dan la razón, pero mi postura moral es la correcta. Pues qué miedo, ¿no? Es justo la actitud del populismo más peligroso. Nuestra moralidad superior no justifica las afirmaciones y decisiones más aberrantes con la realidad. Como suele decirse, si la misma realidad no se ajusta a nuestra ideología, peor para la realidad. Los congresistas americanos andan ya en el nivel de pedirse disculpas mutuamente, unos por llamar mentiroso a Obama, anda que aquí lo que dicen, que lo dicen y lo repiten sin rubor unos de otros, y otros por llamar hijo de puta a Trump. Un alto nivel argumentativo, como puede verse. Y si esto es lo más que se puede esperar, pues mal vamos. Por cierto, ya comenté aquello de la acción-reacción respecto al auge de Vox. Parece que el mismo efecto propagandístico que encumbró a Podemos sin más ideología que las ocurrencias del amado líder está ayudando a crecer a esta nueva estrella política a la que los medios del régimen están pasando día sí y día también el algodón de la pureza política. Nos queda vergüenza que pasar. El lema de la oposición a partir de ahora, de sindicatos para arriba, ya está impreso en las pancartas. Estos han venido a destruir Andalucía. Así, sin exagerar ni nada. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
una interesante cita con la cultura el próximo 22 de enero en una de las salas de exposición de la Diputación Provincial de Huelva, que organiza la exposición Alonso de Miguel de Tovar y la Divina Pastora. De ello nos va a hablar el comisario de esta exposición, Álvaro Román, a quien ya tenemos al teléfono. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Álvaro, ¿el motivo de esta exposición?
Pues el motivo de la exposición que está organizando la Diputación de Huelva es la restauración de una pintura de la Divina Pastora atribuida a Alonso Miguel de Tovar, que se conserva en la parroquia de San Sebastián de Higuera de la Sierra. Y al mismo tiempo sumándose al año de Murillo, de manera que también pues sea como una propuesta cultural propia de Huelva en relación a este evento tan importante de un pintor tan afamado como Murillo y en este caso de un discípulo de segunda generación como es Tovar.
Esa obra de la Divina Pastora, Álvaro, muy interesante y además muy importante. Parece que muchas veces no sabemos apreciar el valor de las obras artísticas que tenemos tan cerca, en este caso en la parroquia de Higuera de la Sierra, que ha experimentado, como digo, esa obra, un proceso de restauración importante en Portugal y que va a ser vista al público por primera vez en esta muestra.
Exactamente. De hecho, es una de las pinturas más significativas de Tovar, puesto que se considera una obra de juventud y al mismo tiempo pues un testimonio de la evolución de su propia técnica. Y al mismo tiempo, dado que Higuera es el pueblo natal de Tovar, pues es un hecho significativo de que haya una obra suya allí mismo, entre otras como la del Sin Pecado del siglo XVIII, que también estará en la muestra. Y después de la restauración, pues ha quedado excelente. Antes, pues por la alteración de los barnices, estaba muy oscurecido y los colores estaban alterados. Y ahora, pues ha vuelto prácticamente a ser como lo había concebido el propio pintor, siendo pues una de las pinturas más excelentes sobre el tema.
Murillo y la Divina Pastora como, digamos, hilo argumental de esta magnífica exposición en la que colaboran diferentes entidades e incluso particulares, o sea que es algo muy representativo de todos, ¿no?
Exacto, no solo de Huelva, también sobre todo de Sevilla, de la provincia, puesto que las pinturas de este autor, que ya después trabajó sobre todo durante sus primeros años de juventud en Sevilla y posteriormente en la corte, en Madrid, pues se hallan en muchos lugares. Entonces, son muchos particulares, como también entidades religiosas, como civiles, pues que están prestando estas obras para una exposición.
Y todo aquel que se acerque, que esta exposición dividida en diferentes secciones, ¿cuál será más o menos el recorrido que podrás realizar?
El recorrido es muy sencillo porque, dado que el tema es, digámoslo así, no antológico, en cuanto que es todo sobre Tovar y la Divina Pastora, se ha querido centrar en tres partes. La primera es relativa propiamente a las pinturas que se conocen de Tovar, de la Divina Pastora. La segunda parte es la influencia de su modelo pictórico en otros autores, en otros pintores e incluso imagineros, de manera que se podrán ver durante el siglo XVIII, XIX y XX otras representaciones que siguen el mismo modelo que representa a Tovar, sea para la pintura de Higuera como también para el Sin Pecado del Duque de Osuna, que se conserva en Sevilla, o incluso la Divina Pastora del Prado. Y al mismo tiempo termina ya lo que sería la exposición con una tercera sección la que se nos remite a los modelos de otros pintores contemporáneos a Tovar, como Domingo Martínez, Juan de Espinal, Lorente Germán, que presentan a la Divina Pastora, pero con cierta diferencia al modelo que propone Tovar.
¿Podemos decir entonces que Tovar es un magnífico discípulo que tiene también sus propios discípulos, no?
Sí, sí. De hecho, el más conocido de ellos es Ruiz Soriano, que precisamente es familiar de Tovar y también es nacido en Higuera de la Sierra. Y precisamente también es Soriano el que pinta el retrato tan conocido de Fray Isidoro de Sevilla, que es el que da a conocer la devoción de la Divina Pastora en 1703. Con lo cual parece que todo está enhebrado, lo que es la devoción de la Divina Pastora con la pintura de Alonso Miguel de Tovar, que nos remite evidentemente al estilo de Murillo, que es lo que hace a esta célebre iconografía de la Virgen como Pastora pues un referente en lo que es el desarrollo de la iconografía mariana en el siglo XVIII.
Algunos apuntes, Álvaro, nos has dejado ya, pero ¿cuáles son las obras más representativas, más destacadas que podremos ver?
Pues las obras más destacadas, además de las recientemente restauradas de Higuera de la Sierra, son, por ejemplo, algunas de colecciones particulares de Cantillana, Sevilla, o Los Sin Pecados, que son espléndidos, también de la parroquia de Higuera de la Sierra. Algunas imágenes, por ejemplo, la del Coronil, que es una Virgen de Cristóbal Ramos, preciosa también, y de otras entidades también, pues que van a prestarla, como hermandades, la Hermandad Primitiva, que se halla en Sevilla y que va a ceder también pues la pintura famosa del Sin Pecado de Osuna, que lo regaló durante el lustro real de Sevilla en el año 1732.
Pues vamos a ver esa exposición que se inaugura el próximo 22 de enero, como decimos, en una de las salas expositivas de la Diputación Provincial de Huelva, en la Gran Vía. ¿Hasta cuándo será visible y visitable?
Pues será hasta el día 10 de febrero, cuando termine la exposición, aproximadamente unas 3 semanas, en las que vamos a tener la oportunidad, ¿no?, pues de acercarnos, ¿no?, a este tema tan interesante. Y después su ubicación en la sala de la provincia, ¿no?, de la Diputación de Huelva, lo que popularmente se conoce, ¿no?, como la Gran Vía de Huelva, pues bueno, pues es un sitio, un enclave bastante interesante porque es muy transitado, es fácil de acceder y en la sala pues va a quedar también muy bien expuesto. Entonces, durante esos días yo creo que es una oportunidad muy buena para acercarnos a lo que es uno de los discípulos más destacados de Murillo precisamente en este año.
Pues reforzamos de alguna manera y recogemos tu invitación, Álvaro Román, comisario de la exposición que vamos a tener ya en la Gran Vía, ya mismo el próximo 22 de enero. Alonso Miguel de Tovar y la Divina Pastora es una cita con la cultura y sobre todo porque atañe a nuestra tierra directamente y concretamente a la sierra y a Higuera. Que muchísimas gracias por estar con nosotros, Álvaro, y seguro nos veremos prontito por allí por la Gran Vía.
Saludo.
Y bueno, se habla en los ascensores, se habla por la calle y también queremos hablar en este programa del frío, del tiempo. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, el frío que nos afecta a todos, ¿verdad? Porque sí, todos transitamos las calles y bueno, muy especialmente a las personas en las que tienen la calle como su casa.
Exacto, que tienen la calle como única vía de que llamar hogar, ¿no? Que eso no debería de ser así, pero así es. Entonces, bueno, normal que lo que estás hablando tú, que el frío se está notando, esta semana están bajando las temperaturas y en Cáritas pues hemos decidido duplicar esfuerzo y el trabajo que se hace con las personas sigue siendo el mismo de acogida y de promoción, pero sí que se ha decidido abrir por las tardes, lunes, martes y miércoles, que es cuando por la tarde se hace el taller de artesanos también con las personas que están sin hogar. También se abre las puertas de puertas abiertas de nuestro centro de día, que siempre está abierto por las mañanas, pero este lunes, martes y miércoles pues se va a abrir por las tardes con el objetivo de quitar de las calles, ¿no?, a esas personas que la tienen como hogar y aliviar ese frío pues con un café caliente, con un abrazo, con una charla, con un abrigo, con compañía al final.
Sí, se da también el servicio de ropero, ¿no?
También, sí.
de ropa. Supongo que las mantas escasearán más, ¿no?
Sí, es lo que más piden, mantas y ropa de abrigo, ¿no? Porque en este tiempo es lo que les quita un poco el frío. También los compañeros siguen haciendo el trabajo de calle, van a verlos a sus hogares, van con cosas de abrigo para poder darles, porque la verdad que son tiempos pues un poquito más difíciles, la situación de ellos sigue siendo la misma y nosotros no es que cambiemos nuestro trabajo ni nuestro modo de actuar, pero sí que se pretende con esto quitar de las calles y ayudarles en estos ratos que también estarían allí.
Ha pasado también la Navidad en Cáritas, ese mercadillo solidario que fue muy bien.
Fue muy bien, la verdad que estamos muy contentas porque ha sido un trabajo que han llevado a cabo voluntarias, sin ellas no hubiera sido posible llevar esto a cabo. Han hecho productos de una extrema calidad y la verdad que se ha notado, la gente ha venido a vernos, a conocernos y se ha vendido que también era uno de los objetivos.
Claro. para colaborar. Y algunos de los productos que han quedado, esos sí poquitos, están en la tienda de Cáritas.
Exacto, ya los navideños no están, pero hay productos atemporales como bolsos, carteras, hay llaveros, hay pendientes, mucha bisutería, que todo lo podéis encontrar en la tienda. También a partir de la semana que viene va a haber café denominado Premium, porque estamos ahí metiéndonos un poco de comercio justo, por supuesto, pero es un café, se llama Premium y se denomina así porque tiene más de 80 puntos. Uh-huh. Entonces un café que podéis consumir en la tienda, podéis comprar, podéis oler y...
Perdona mi ignorancia, más de 80 puntos, ¿qué quiere
80
decir?
80 puntos va dentro de una cata, digamos, que hacen expertos del café.
Vale.
Van a cada finca, si tú quieres tener un café Premium y que tenga esa denominación, que la verdad que te cataloga de cierta prioridad ante un consumidor, estos catadores hacen esta cata, te cogen a lo mejor un saco de café, ¿vale? Y te dicen, venga, pues de este saco vamos a coger 10 gramos. Te ven el grano y vas pasando como una clasificatoria. Si lo vas pasando todo, vas adquiriendo puntos, y el café Premium es cuando tienes más de 80 puntos sobre 100. O sea que es una calidad...
Habrá que probarlo.
Estupenda. Y eso lo vamos a tener a partir de la semana que viene.
Uh-huh. También ya prontito, preparando, porque como decimos, el año comienza, la vida sigue, el curso sigue... Y esa asamblea de Cáritas que tenemos a la vista también.
Pues sí, ahí estamos también preparándola. Y bueno, y la verdad que con muchos objetivos por delante, con muchas ganas de seguir trabajando igual que lo hacemos, pero siempre superándonos. Siempre, pues eso, haciendo lo mejor y para las personas con las que trabajamos. Y también, bueno, dentro de la comunicación tenemos un objetivo principal, que es la sensibilización, ¿no? De estas realidades que siguen, desgraciadamente, pero que pocas veces nos encogen el corazón.
Tenemos un reto ahora mismo, a corto plazo, que es el frío. ¿Pero cuáles son los principales, así a medio o largo plazo, este curso?
Pues realmente es seguir trabajando como lo estamos haciendo, pero como te he dicho, siempre superándonos y promocionando, ¿no? A la persona. Hay bastantes retos en cuestión de empleo, en cuestión de exclusión, y sobre todo ahora en Puertas Abiertas se está viendo mucha acogida de temporeros que están llegando ahora y toman Huelva como núcleo, ¿no? Después ya se van disgregando a los diferentes pueblos frutícolas, pero con ellos hay que hacer también un trabajo y hay que cuidarlos mucho.
Así es, Peña, que me ha encantado verte de nuevo. Muchísimas gracias.
A mí también, Sarai.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ahora sí es que tenemos a Pablo Rasco, que nos va a contar lo que tenemos en los próximos días. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sarai. Vamos a ello, porque actúa siempre con toda justicia. Ese es el lema para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2019, que se celebra del 18 al 25 de enero. Desde hace ya algunos años, el Consejo Ecuménico de las Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos encargan los materiales de oración para esta semana a iglesias y comunidades eclesiales confesionales diversas de alguna región geográfica. En esta ocasión, para la Semana de Oración de 2019, se lo han pedido a las iglesias y comunidades de la región de Indonesia. Y otras cositas que te comento, porque fíjate, ya está todo a punto ya para cumplir la segunda edición de la Semana de Cine Espiritual en nuestra diócesis de Huelva. Será de nuevo en las salas de cine Sacolón, donde la reflexión se aliará con el buen cine para congregar alumnos e interesados en general. Esta semana de cine espiritual abarca tres dimensiones. La primera de ellas es la educativa, porque se destina en primer lugar, sobre todo en un horario de mañana, a niños y jóvenes que a través de sus centros educativos se acercarán al cine para aprender a leer en las películas el mensaje trascendente, existencial y de valores que contienen. Otra es la perspectiva divulgativa, ya que consiste en un tipo de cine que no solo busca entretener, sino hacer pensar, mover los corazones y activar actitudes constructivas y propósitas que muevan al cambio social. Y una dimensión solidaria, la última, puesto que los beneficios serán destinados a los diferentes proyectos de Cáritas Diocesana. Las películas que se exhibirán son Campeones, Un Saco de Canicas, Wonder, Stabby. Toda esta propuesta bajo el lema Un Anuncio a las Afueras.
Muy bien, Pablo, pues te esperamos por allí, por el cine.
Allí estaremos.
Muchísimas gracias. Y bueno, aquí termina este programa de hoy, el primero del año, como decimos, y esperamos estar muchísimos más y que nos acompañen, como siempre. Tienen una nueva cita con la Iglesia y con mi compañero Héctor Sánchez el próximo domingo con Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. Hasta entonces.